vidas que tienen en la palabra de Dios importantes lecciones para la vida, para nuestra vida, aquellos que somos del Señor y aquellos que todavía no son del Señor también tienen un mensaje muy, muy adecuado, muy propicio. La palabra de Dios es inmensamente rica, inmensamente profunda, y estamos simplemente viendo algún detalle de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y vamos a seguir hablando esta mañana de este gran rey que se llamó Ezequías. Los secretos de un rey memorable, decíamos, y efectivamente, después de David, probablemente haya sido el rey más importante que tuvo, bueno, David y Salomón, el rey más importante que tuvo el reino de Judá. Ezequías ocupa mucho espacio en la palabra de Dios, con lo cual seguramente Dios lo ha dejado así para que podamos aprender mucho de él. Y usted, vamos a mirar en esta mañana estos dos pasajes. Pondrán ustedes su marca, si quieren, para poder mirarlo, pero primero vamos a empezar con el libro segundo de Crónicas, el capítulo 32, y luego pasaremos a mirar algunos detalles del segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y yo quiero ver con ustedes en esta mañana la continuidad de aquello que estuvimos estudiando juntos el domingo pasado. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos de este hombre, Ezequías, y hablamos del secreto espiritual de Ezequías bajo algunos puntos. Dijimos que era un imitador de la excelencia, porque en realidad imitaba la vida de David, era su paradigma. En segundo lugar, había sido intolerante con el pecado. Y ustedes deben recordar que lo que hizo Ezequías fue acabar con la idolatría, acabar con los lugares altos donde se hacían cultos a dioses paganos o un culto extraño para Dios. En tercer lugar, fue inflexible con la obediencia. Efectivamente, fue un hombre obediente a la ley de Dios. Encontró la palabra de Dios, la ley del Señor, y fue fiel a la ley del Señor, cumpliendo sus preceptos. Fue íntegro en sus principios. Efectivamente, abrió otra vez el templo, santificó a los siervos de Dios, a los levitas, a los sacerdotes. Era un hombre de principios bíblicos. Y esto nos da una gran lección para nosotros. Un hombre de principios, una mujer de principios, es lo que hoy Dios necesita y lo que el mundo necesita y lo que la iglesia necesita. Necesitamos hombres y mujeres de principios para Dios. Y finalmente fue un impulsor de un avivamiento como poco se ven en la Biblia. Uno de ellos fue bajo el tiempo de Ezequías. Volvió otra vez a hacer la fiesta de la Pascua. Y bueno, el pueblo de Dios se reavivó espiritualmente, como que renació de aquella época, de aquel tiempo de penuria espiritual. Decíamos que la vida de Ezequías podría encuadrarse en el lema de este gran hombre de Dios que se llamó Guillermo Carey, un misionero en la India, ¿no? Se le llama el padre de las misiones al exterior. Y un hombre que dijo estas cosas: emprende grandes cosas para Dios, y luego dijo, espera grandes cosas de Dios. Y efectivamente eso es lo que hizo Ezequías. Emprendió grandes cosas para Dios y esperó grandes cosas de Dios. También lo podemos hacer nosotros. Los tiempos han cambiado, sin duda. El mundo de Ezequías no es nuestro mundo. Pero de todos modos, el hombre sigue siendo igual. Las necesidades espirituales siguen siendo las mismas. El pecado sigue siendo el mismo, pero la santidad de Dios sigue siendo la misma y los requisitos de Dios también. Y entonces uno puede emprender grandes cosas para Dios, sabiendo que de Dios podemos esperar también grandes cosas, como esperó este hombre y cada uno de nosotros puede hacer. Quiero mirar con ustedes tres episodios en esta mañana en la vida de Ezequías. En primer lugar, fue un hombre intrépido para Dios. Tuvo una victoria sobre sus enemigos y vamos a ver en qué condiciones. En segundo lugar, fue un hombre impactado ante la muerte. Fue una experiencia tremenda en la vida de Ezequías que miraremos juntos en esta mañana. Ahí tuvo una enfermedad de muerte y luego la curación que Dios le dio a esa enfermedad. Y en tercer lugar, lamentablemente, y así casi termina su vida, un hombre ingenuo para el mal. Un hombre que no tuvo la astucia, la santa astucia en todo caso, la prudencia de hacer algo y le jugó absolutamente en contra, develando un secreto que no tenía que haber desvelado. Bien, en primer lugar, un hombre intrépido para Dios. Y vamos a leer en segundo libro de Crónicas, el capítulo 32 y el versículo primero. solamente este versículo. Iremos leyendo los versículos a medida que avanzamos con nuestro mensaje. Dice en 32 y versículo 1, segundo libro de Crónicas, 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Hasta acá. Es muy interesante esta frase. Después de estas cosas y de esta fidelidad, y uno esperaría decir que la Biblia dijera, bueno, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios le dio un reinado lleno de paz, se acabaron los problemas para él. Al fin de cuentas, era un hombre fiel. Y como premio a la fidelidad, muy bien, pues entonces Dios le habría de dar una época de mucha tranquilidad, mucha paz. No es exactamente lo que dice la Biblia. Acá dice, después de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios. Y esto significaba que vino el enemigo. Y esto significaba que después de esta fidelidad suya demostrada en su vida, y como lo podemos mirar, fíjense en los versículos 20 y 21 del capítulo anterior, exactamente ahí, arriba de lo que leímos. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Un hombre recto, bueno, verdadero, verás, hizo todo lo que tenía que hacer. En todo, fíjense, no dice en algunas cosas, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Evidentemente fue un hombre destacado y un hombre fiel a Dios. Pero a pesar de eso, dice el versículo que leímos, después de estas cosas y de esta fidelidad, ahí viene el problema, ahí viene la prueba. Vino Senaquerib, el rey de los asirios. Y esto nos hace pensar que muchas veces ocurre esto, el conflicto después de la prosperidad espiritual. No es una cosa nueva en la Biblia. En la Biblia hay varios casos donde podemos mirar exactamente esta secuencia. Un hombre fiel, una mujer fiel, y luego viene la prueba. Dios es como que está esperando ese momento de fidelidad para decir, muy bien, ahora quiero que me lo demuestres. Esto que estás diciendo, que estás haciendo, ahora te voy a probar para realmente comprobar que realmente eres una persona fiel. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Abraham había tenido las promesas de Dios. Y Dios le había dado un hijo, la bendición de un hijo, la alegría de su casa, un hombre de muchos años. Y justamente cuando estaba disfrutando de aquel adolescente en su casa, con todo lo que un adolescente es, lo bueno y lo otro también, ¿verdad? Pero la alegría de tener a su hijo, a su primogénito, a su unigénito, al que iba a ser el sucesor y el depositario de las promesas. Dios le dice, toma a tu hijo Isaac, llévalo y sacrifícalo en el monte que yo te voy a dar. Y esa prueba para Abraham fue una prueba catastrófica desde nuestro punto de vista. No parecería para él, porque fue un hombre fiel. Tomó a su hijo, fue hasta el lugar, lo ató sobre el altar, usted recuerda la historia, ¿verdad? Y cuando justamente iba a degollarlo, porque así le había dicho Dios, inesperadamente, pero Abraham sabía a quién había creído, como dice Pablo, y estaba seguro. Y cuando iba a hacerlo, Dios le dijo, no le hagas nada a tu muchacho, ya conozco que eres fiel. Dios lo estaba probando para probarlo. ¿Usted se acuerda de Elías? Elías había tenido una experiencia impresionante en el Monte Carmelo, 850 profetas paganos, allí, contra él solo, aparentemente, no dice nada más la Biblia. Y aquel hombre los vence en una epopeya impresionante. Cae fuego del cielo y consume aquel sacrificio. Aquel hombre sale victorioso, inclusive destruye a aquellos hombres que estaban haciendo tanto daño al país. Y termina eso y tiene que salir corriendo, porque una mujer, Jezabel, sale y le dice, voy a poner tu vida igual que la de ellos. Y aquel hombre entra en pánico y sale corriendo. La prueba, y hasta que Dios lo restaura allí en el Monte Horeb. ¿Usted recuerda a Job? ¿Qué hombre Job? Toda la prosperidad, toda la bendición que había dado, una familia y hacienda y bienes y toda la bendición de un hombre de Dios fiel. Y ahí aparece Satanás y le dice, todo esto que está haciendo es porque tú le estás dando esto regalado. Pero toca su vida y vas a ver qué es lo que hace. Y Dios le dice, muy bien, dale, ahí lo tenés. No vas a hacer nada con su vida, ¿eh? Pero vas a lastimar todo lo que quieras. Y lo hiere con una enfermedad horrible. Y ahí está, pobre Job. Años, tal vez. Ahí sufriendo aquella enfermedad. Y cuando termina aquella prueba, dice, de oídas, oh Dios, te había oído. Ahora mis ojos te ven. Te entiendo, te conozco más. Y la prueba para Job fue una aprobación de la vida de un hombre fiel. Muy fiel, sumamente fiel. No solo en la prosperidad, también en el problema. Uno mira a Pablo y Pablo dice, para que las revelaciones de Dios no me enorgullezcan, me fue dado un aguijón en mi carne, que un emisario de Satanás que me abofetee. ¿Usted recuerda? Y he clamado al Señor y le dije, Señor, sácalo. Y el Señor me dijo, basta mi gracia, te es suficiente con mi gracia. Y entonces Pablo dice, cuando entonces soy débil, entonces soy fuerte. Aprobó el examen. Dios lo manda para aprobar. Y déjeme poner un caso más, y es el caso del Señor Jesucristo. Había estado bautizado por Juan, toda la gloria del cielo sobre su cabeza. El Mesías ungido que sale para cumplir su ministerio. Dice la Biblia, el Espíritu le impulsa al desierto y ahí aparece Satanás. Y lo tienta tres veces, aquellas tres tentaciones del Señor. ¿Cómo salió el Señor? Victorioso. ¿Pero por qué la prueba después de la bendición? Porque así debe ser. Yo no sé si es tu caso, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero déjame decirte que Dios muchas veces te va a probar en el momento que menos te parece lógico que te pruebe. Cuando todo anda bien y vos decís, bueno, las cosas, gracias a Dios, están marchando. Satanás sabe eso también y Satanás va a querer probarte. Y Dios lo va a permitir. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, pero va a permitir la tentación y viene la prueba. Y a veces las pruebas son tremendas en la vida y duran tiempo en la vida hasta que Dios pone fin a la prueba, porque dice que no nos va a probar más de aquello, dejar tentados más de aquello que podamos. Y juntamente con la prueba que va a venir, la salida, para que podamos bendecir a Dios. De modo tal que no nos sorprendamos, después de aquellas cosas y de esta fidelidad, viene Senaquerib. Y déjenme decirle cómo actúa Senaquerib. La prueba del enemigo, la provocación del enemigo. Y la provocación del enemigo ocurre en estas cosas. Fíjese cómo actúa el enemigo. Versículos 13. Ahí está Senaquerib y están sus generales y su ejército. Y dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres, dice este rey pagano, le dice a Ezequías y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá? Hemos hecho a todos los pueblos de la tierra, ¿pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Fíjese, yo, mi, mis, que aparecen. ¿Sí? Mis padres, yo, dice, ¿no habéis sabido que yo y mis padres, al final del versículo dice, y mi mano, sigo, 14, ¿qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? No cabe duda, el enemigo era un enemigo arrogante. Es así. Nuestro enemigo es muy arrogante. El mundo es muy arrogante. Se cree dueño de todo, poderoso en todo, y ahí está en contra nuestro. Y efectivamente, tenemos un enemigo que intentará, bajo todo punto de vista, doblegarnos. Pero además un enemigo que es blasfemo. Dice en el versículo 17, además de esto escribió cartas en que Senaquerib dice, blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Déjenme decirle que en aquel entonces, cada nación tenía su Dios o sus dioses. En general, salvo Israel, que tenía un solo Dios, y eso era fundamental, piedra fundamental de la fe judía y de nuestra fe. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno, gracias a Dios, y nada más. ¿Sí? Yo soy Dios y no hay más, dice la Biblia. Pero las naciones paganas tenían muchos dioses. Y la puja era entre las naciones, pero sobre todo entre los dioses. ¿Quién era el Dios más poderoso? Porque claro, los dioses eran los que estaban detrás, les daban fuerza, ánimo, le daban la victoria o ocasionaba la derrota. Y entonces la puja era, ¿cuál era el Dios más poderoso? Y este hombre estaba diciendo, si las otras naciones no pudieron con sus dioses, ¿cómo va a poder el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de Israel para hacerlo? Así que blasfemaba al Señor. Pero además lo desafiaba, miren el versículo 18. Clamaron a gran voz en judaico, hablaron en judaico para que le entendieran bien, eran asirios, pero hablaban en judaico, y dice al pueblo de Jerusalén que estaban sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Tu enemigo y mi enemigo es un enemigo muy cruel. No solamente es arrogante, el diablo es muy arrogante. El diablo quiso ser como Dios y todavía quiere serlo. Es muy arrogante. Además, es muy blasfemo porque él cree que Dios no tiene poder. Y es un enemigo que está derrotado, pero sigue intentando. Satanás va a seguir intentando hasta el final. Y la Biblia dice que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo. Y entonces va a redoblar los esfuerzos de su lucha contra el pueblo de Dios. Pero además de eso, es también un enemigo desafiante. Y acá dice entonces, para espantarles y atemorizarles. ¿Te da miedo Satanás? No. ¿Seguro? Decimos no, pero me da la impresión de que cuando viene la prueba y la tentación y cuando viene, y bueno, un poquito, ¿sí? Alguien recibe la prueba con la lucha con alegría, ¿verdad que no? Bueno, no debemos tenerle miedo, es cierto, en el fondo, porque somos del Señor y porque hay alguien que está en nosotros que es más poderoso que Él. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. Pero evidentemente tenemos que tener cuidado de Satanás, no es cualquier enemigo. Alguien dijo, cuando tú duermes, él no duerme. Él está planeando la lucha del otro día. Y cuando te levantas a la mañana, él ya está preparado para su estrategia para ese día. Y te va a buscar en cualquier momento para hacerte caer. Porque es así. Y a veces, entonces, nos entra el temor. Bueno, es cierto que es duro Satanás. Es cierto que es poderoso. No solamente él y su mafia. Usted sabe que Satanás tiene una mafia, ¿verdad? Una mafia que le sigue. Todos los demonios son una mafia, evidentemente. Una mafia muy poderosa. No para tenerle, porque estamos con el Señor, pero para respetar también. Sí, no es cualquier cosa. No juguemos con las cosas del diablo. No juguemos con las cosas del mundo. No tomemos esto en poca cuenta, porque evidentemente Satanás es muy poderoso, mucho más que nosotros. Uno de sus demonios es mucho más poderoso que nosotros. Aferrémonos al Señor. Miren, no hay creyente que pueda vencer en la batalla. Así lo digo, ¿eh? Que pueda vencer en la batalla, salvo que esté tomado de las manos del Señor. Nosotros somos como si fuéramos un pedacito de alambre. De esos alambres que usted hace así chuc, y se quiebra. ¿Sabe cuándo no se quiebra un alambre? Cuando está atado a un riel del ferrocarril, por ejemplo. Vas a romperlo. Está atado ahí. La fuerza la tiene el riel de ferrocarril. Así debe estar el creyente, atado al Señor, cerca del Señor. No te separes del Señor. No te separes de la Biblia. A menos que vas a tener enfrente un enemigo que te va a derrotar. Y cuando estés en el suelo, se va a burlar y te va a decir, ese es tu Dios. Así te cuida. Así te protege. En ese confiabas. Y estás en el suelo derrotado por Satanás. Busca al Señor. No hay forma de vencer a Satanás, sino tomado de la mano del Señor. Y eso significa su palabra, la oración, la comunión, estar junto a Él y estar cerca de su presencia. Pero además fue un hombre que menospreció. En el versículo 19 dice, hablaron contra el Dios Jerusalén. En fin, las cosas del enemigo. Y esto es una lucha, o más bien un paralelo de nuestra lucha espiritual. Déjeme hablarle un poquitito de lo que es nuestra lucha espiritual, en algunos conceptos. En primer lugar, nuestra lucha espiritual, la lucha que tiene cada creyente, por ser del Señor, tenemos una lucha espiritual. Y esta lucha es, en primer lugar, previsible. es previsible, no te engañes, va a haber lucha. La vida cristiana no es una vida fácil. El que diga que la vida cristiana es una vida fácil es porque no la está viviendo como debe. La vida cristiana es una vida difícil. En un tiempo la dificultad era hablar del Señor y morir en la hoguera. En otro tiempo eran las cárceles y el desarraigo y tantas otras cosas. En este momento el peligro no es ese, porque nadie nos va a quitar nuestra casa, al menos hasta ahora. Nadie nos va a poner en la hoguera, al menos hasta ahora. El problema de la lucha es acá. Y los creyentes sucumben en el mundo, amando las cosas del mundo, identificándose con el mundo, haciendo las cosas que el mundo hace, perdiendo batalla tras batalla tras batalla, viviendo vidas inertes, sin poder espiritual, sin salud espiritual. El diablo encontró otra forma de perseguirnos. Cuanto más hoguera, más fidelidad. Cuanto menos hoguera, más comodidad. Y entonces vivimos cómodos en el mundo, haciendo las cosas del mundo, siendo como el mundo, hablando como el mundo, sintiendo como el mundo. Y eso no es más que una derrota espiritual para el pueblo de Dios en estos días. Es previsible, miren por qué lo digo. Porque dice la Biblia, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben lo que es la zaranda del trigo, verdad? Ya lo han visto alguna vez, ¿cierto? ¿Cómo se mueven esos granos allí en la zaranda? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? El viento se lleva todo aquello que sobra y ahí queda el grano. Y Satanás dice, os ha pedido. Te voy a decir una cosa. Yo no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, pero Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Esto no era para los discípulos, es para vos también. Es para usted también, hermano. Allí donde nosotros no vemos, no conocemos, el Señor no miente. Dice, os ha pedido para zarandearos como al trigo. Estás en la lista, déjame decirte. Estás en la lista. No te asustes, pero es así. Hay una bendición muy grande. Dice, os ha pedido, pero miren la expresión del Señor. Le dice a Pedro, yo he rogado por quién. No dice por vosotros, dice por quién. ¿Por quién? Por ti, por Pedro. La oración del Señor es individual. Claro que os ha pedido, a todos nos ha pedido. El Señor ruega por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Y dice, y tú una vez vuelto, porque evidentemente Pedro iba, el Señor sabía que iba a caer, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Iba a negar al Señor, iba a estar lejos del Señor. Dice, tú una vez vuelto, ¿qué haces? Confirma a tus hermanos. Claro que el creyente puede caer, claro que puede fracasar, claro que se puede apartar del camino, claro que sí, claro que puede tener derrotas espirituales. Dios también restaura a los creyentes. Dios es experto en restaurar vidas. Y cuando Dios restaura una vida, la restaura para que sea de bendición, no solo para él, sino también para los demás. Y ojalá Dios haga esto con alguno en cualquier momento cuando le toque pasar por esta circunstancia. Que Dios le levante, le restaure y le use para bendición de otros que pasen por esa circunstancia. Primera cosa, es previsible. Segunda cosa, nuestra lucha es peligrosa. Peligrosa. Leo en Mateo 10:16. He aquí, dice el Señor, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Sabe lo que es una ovejita, no? ¿Sabe lo distraída que es una ovejita? Lo débil que es una ovejita. Bueno, ahí tiene usted al Señor diciendo, ustedes son como ovejitas y los voy a mandar en medio de una manada de lobos. Señor, parece absurdo, ¿cierto? Ya uno piensa, bueno, ¿cuánto van a durar, pobrecitas? Llegan a la manada y los lobos, listo, ¿para qué quiero más? Dijo el Señor eso. Y déjame decirte que estamos como ovejas en medio de manadas de lobos. Y si te descuidas, el lobo te va a comer. Porque el lobo tiene mucho poder, mucha astucia, mucho más que vos, mucho más que yo, y te va a comer. Y entonces el Señor dice que tenemos que ser de dos, tenemos dos cosas para hacer. Astutos o prudentes, más bien, como serpientes, y sencillos como palomas. Prudencia, ojo con el mundo. Abrí los ojos. Abrí los ojos, porque el mundo traga. La carne traga. Y uno está acostumbrado ya, lamentablemente, a oír historias de hombres y mujeres de Dios, creyentes, sucumbiendo bajo el ataque de los lobos en los cuales estamos. Estamos viviendo en un mundo de lobos. Lo que ocurrió este año con el tema de la ideología de género famosa, que ya no nos sorprende, ya más o menos sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? No es más que eso, una manada de lobos tratando de comerse al rebaño del Señor, a nuestros niños también, a nuestros hijos también, comerlos, destruirlos, porque el lobo, dijo el Señor, viene para hurtar, para matar, para destruir. Y estamos como, hay que ser prudentes, aferrados del Señor, conociendo la palabra de Dios, y hay que ser sencillos como palomas, ¿sí? Quietecitos, buscando al Señor, humildes, esperando que Él obre. Tercera cosa, nuestra lucha es permanente, es previsible, es peligrosa, es permanente. Dice el Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, todos los días ellos pervierten mi causa. Fíjese lo que acabo de subrayar, fíjese, dice, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves también o no, también, el jueves ataca el enemigo, sí o no, muy bien, y el viernes, y el sábado, no para nunca, el domingo tampoco, ah no, el domingo es el día del Señor, vamos, este día no tenemos ataque, ataca el domingo también, sí o no, cada día, ¿qué dice? Todo el día, te levantás a las 8, empieza, te acostás a las 11, termina. Por ese día, al otro día empieza otra vez. ¿Y cuándo es? Todos los días. Fíjate, cada día, todo el día, todos los días. Así que el ataque es permanente. Pero déjenme decirle también que nuestra lucha es premiada, gracias a Dios. Ahí podemos tener un respiro. Es verdad que es previsible, es cierto. Es verdad que es peligrosa también. Es verdad que es permanente también, pero déjenme decirle, también es una lucha premiada por el Señor. 1 Corintios 15:57. Más, vamos a leerlo juntos, por favor. Más gracias que nos da la victoria no es en tus fuerzas ni en las mías. No es en tu sabiduría y la mía. No es en tu poder y el mío. Es en la sabiduría, el poder, la gracia del Señor Jesucristo. Es a través de Él, porque Él le venció en la cruz. Y déjeme leerle otro versículo más. Dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, fui fiel al Señor. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí. Fíjese, no es solo para Pablo, es también para cada creyente que cumple esta condición. Dice, también a todos los que aman su venida. ¿Viene el Señor, sí o no? ¿Estás amando la venida del Señor? Si estás amando la venida del Señor, naturalmente eso va a ser un incentivo, un aliciente para vivir una vida fiel. Porque yo no quisiera, y me imagino que usted, vos tampoco quisieras, que el Señor venga y te encuentre en falta. ¿Verdad? En cualquiera, como dicen los chicos hoy, ¿está? Haciendo cualquier cosa, pensando cualquier cosa, andando en cualquier cosa, buscando cualquier cosa, hablando cualquier cosa. Viene el Señor, viene en cualquier momento. Y aquellos que aman su venida, implica que son hombres y mujeres fieles a Dios. Y esos hombres y mujeres fieles a Dios tienen el premio de la carrera acabada y de la lucha cruel ganada. La lucha en este caso, la palabra que usa Pablo, es la palabra agona. Agona. ¿Le suena agona? ¿Qué viene agona? Agonía. ¿Sabe lo que es la agonía? La agonía es la lucha entre la vida y la muerte. Esa es la lucha del cristiano. Una lucha agónica entre la vida y la muerte. ¿Por qué digo esto? Bueno, entre la vida, vamos a ponerlo así, entre una vida plena, la vida que Cristo quiere que vivamos. Yo he venido para que tengan y la tengan en... ¿Estás viviendo esa vida? Si no estás viviendo esa vida, a lo mejor estás viviendo la muerte. Pero soy del Señor, claro que sí. Pero si yo acepté a Cristo como Salvador, muy bien, claro que sí, está bien. Pero tal vez estés viviendo una vida de muerte. Y saben que la muerte, en ese caso, es una realidad en la vida de los creyentes. También ocurre vivir un estado de muerte. Por eso Pablo dice, levántate de entre los muertos. Despierta tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Y hay creyentes que parecen muertos. No hay vida. No hay vida. Entonces, no están amando su venida. No están corriendo la carrera. No están peleando la grandiosa batalla, la agonía. Estamos en una batalla agónica, hermano querido. Despertá, despertá, hermano. Despertá, hermano. Vivir la vida cristiana es una lucha constante, permanente, difícil, dura. Pero gracias a Dios podemos ser fieles y vencer en ella. ¿Cómo hizo Ezequías para enfrentar al enemigo? Déjenme mirar un poquitito, muy breve, la estrategia de Ezequías. Usted me dirá, bueno, yo tengo una lucha, ahora ¿cómo la enfrento? Yo sé que Satanás es así, yo tengo la lucha todos los días, todo el día, etc. Pero ¿cómo enfrento? Bueno, déjenme darle el secreto de Ezequías. ¿Está? El método de Ezequías no varía al método de hoy para cualquier creyente. En primer lugar, velar. Mire lo que dice en el versículo 2, 32:2 de 2 Crónicas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir, viendo, ojos abiertos, velando. ¿Se acuerda que dijo el Señor? Para no entrar en tentación había dos cosas que hacer. ¿Qué? Velar y orar. ¿Sabe un creyente dormido, creyente que desaprensivo? ¿Te das cuenta que mira? Oh, qué sé yo, yo. Para mí todos los días son iguales, para mí todo vale, todo. Sí, me doy cuenta, hay un poco de maldad, pero yo sigo viviendo. Ese es un creyente que no vela. El creyente que vela tiene los ojos abiertos. Esto viene de por acá. ¿Y sabes qué te da capacidad de velar? La palabra de Dios. La palabra de Dios te agudiza los sentidos. Cuando vos lees la palabra de Dios, que es muy actual, vos decís, opa, esto que está viniendo acá por algo es. Esto que me está pasando por algo es. Esto que me están pidiendo por algo es. Velar, ojos abiertos. Abramos los ojos, hermano, pues estamos viviendo en medio de una manada de lobos. Segundo, pensar. El creyente tiene que pensar también. El creyente que vela, piensa. El que no vela, no piensa. Miren, 3, dice, tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes para que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, etcétera. Hicieron una estrategia. Se puso a pensar, ¿y qué tengo que hacer? Y él elaboró una estrategia. Y vos podés elaborar también una estrategia contra el enemigo. No es el solo el que la tiene. El Señor también te da. Nuestras armas son poderosas en Dios, dice la Biblia, para destrucción de fortalezas. Tenemos esas armas. La fe, la palabra de Dios, la oración, la guía del Espíritu Santo, la comunión de los santos, todas esas cosas y otras más son armas poderosas que tenemos. Hay que saberlas usar. La armadura de Efesios capítulo 6 es para saberlo usar, no para leerlo en la Biblia solamente. ¿Sí? Hay que saber usar la fe, el evangelio, el yelmo de salvación, etcétera. Todo eso que nos presenta la panoplia de la armadura cristiana. Pensar. Muchos creyentes que no piensan. Viven y siguen su vida como en piloto automático. Ahí va. 3. Animarse. Versículo 5. Dice, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Me voy a parar acá nomás.
si me pongo a detallar cada cosa, estamos hasta mañana. Déjame solamente decirte esto. Con ánimo resuelto edificó, ¿qué cosa? Los muros caídos. ¿Hay algún muro caído en tu vida? ¿Hay algún muro caído? ¿Cómo está la oración? ¿Estás orando? ¿Cuántos minutos orás por día? Dios no te pide cantidad. ¿Estás orando lo suficiente en tu vida? ¿O solo te acordás el momento de comer? ¿Cómo está el muro de la alabanza? ¿Cómo está el muro de la adoración? ¿Cómo está el muro de la lectura de la Biblia? ¿Cómo está el muro de los cultos? ¿Cómo está? Hay creyentes que pasan la vida y no los ve más que de vez en cuando. El culto es un muro. ¿O no te pasa que cuando venís acá y hablas con un hermano decís, gracias, hablé con este hermano, me hizo bien. Su experiencia me ayudó, su palabra me alentó. El mensaje me hizo bien, me edificó la vida, me corrigió defectos. Muros caídos, edificar los muros caídos, animarse a hacerlo. ¿Cuándo? Empieza ya. ¿Qué vas a prometerle al Señor? El mes que viene, te vas a olvidar. Empieza ya. Empezá llegando a casa después de comer, a la tarde, lo que fue. Ponete a leer la Biblia un rato. Ponete a orar al Señor un rato. Decí, el jueves voy a ir al culto. El jueves vengo al culto. El domingo voy a estar en la reunión. El domingo voy a estar en la reunión. Muros caídos. Hay que animarse y hacerlo. Así es. Tan fácil como eso. Tan difícil como eso. Y finalmente orar, claro. Miren la oración, dice, más el rey Ezequías y el profeta Isaías. Ah, se fue a buscar un compañero de oración, nada menos que Isaías. ¡Wow! ¿Quién lo tuviera acá, no, Isaías? Isaías, venite en rato, vamos a orar juntos. Si dos o tres, dice la Escritura, se combinan, Dios oye y contesta. Buscate un compañero de oración, búscalo. Un compañero, una compañera de oración. Y entonces dice, oraron por esto y clamaron al cielo. Y yo no les leo la oración, porque la oración está en 2 Reyes, anóteselo, recuérdelo. 19, 15 al 19, mire lo que es la oración de Ezequías, sería un deleite estudiarla. Una oración profunda, seria, sentida. Verás, de verdad, hay que orar así. Cuando estamos en necesidad hay que orar a Dios. ¿Se podía esperar otro resultado? Obviamente no, obviamente no. Un hombre que vela, un hombre que piensa, un hombre que se anima, y un hombre que ora, obviamente tiene, ¿qué cosa? La victoria. Y dice entonces el versículo 21, Jehová envió un ángel, mire, ni siquiera tuvo que utilizar el ejército, un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado. ¿Cómo? No era tan arrogante, no era que se llevaba por delante el mundo, se fue avergonzado, dice. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová, sí, es el Señor, no Ezequías, Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib. Qué bueno, qué victoria. ¿Te cree que esto lo dejó el Señor en la Biblia para contarnos un cuentito? ¿Para relatarnos una historia del pueblo de Israel? ¿O para que usted y yo tengamos una fuente de bendición aquí leyéndola y haciendo lo mismo? ¿Cree que es así? Pues si cree que es así, pongámoslo en práctica, pues, que de eso se trata. Segundo punto. Impactado por ante la muerte. Vamos a segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes 20. Extraordinario capítulo. Vuélvanlo a leer otra vez, por favor. Impactado ante la muerte. Dice 21, en aquellos días, los mismos días que vino Senaquerib, vinieron las cosas juntas. Senaquerib por un lado y esto que voy a decir por el otro, todo junto. Las pruebas vienen a veces todas juntas. Uno dice, ¿vieron que a veces dice, che, pero todo junto, me manda el Señor? Sí, a veces pasa eso, ¿sí? Pasa eso. Hay luchas y temores, todo junto, al mismo tiempo. Y dice entonces, Ezequías cayó enfermo. De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, a ver, hágase de cuenta ahora que viene Jorge Esteban, viene a mi casa ahora y me dice, ¿sabes qué me dijo el Señor? Que vas a morir. Pasa, toma un cafecito, vamos a charlar un rato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría yo? ¿Cómo quedaría usted si le dicen, dijo el Señor, no lo digo yo, dijo el Señor, vas a morir? Pero le dijo algo más, era grave el tema, asunto serio. Le dijo, ordena tu casa. En otras palabras, poné las cosas en orden, arregla todos tus asuntos, porque vas a morir. Entonces la pregunta que me hago esta mañana es, supongamos que esto pudiera suceder. ¿Alguien dice que no? ¿José, puede pasar? Puede pasar. ¿Roberto, puede pasar? Puede pasar. ¿Puede pasar? Puede pasar. Tal vez el domingo que viene, acá hay un velatorio. Y estoy yo. ¿Por qué no? Me voy con el Señor, tranquilos. Me voy a un lugar mejor. Puede pasar. Lo importante es esto. Arregla tus asuntos antes de morir. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tenés todos tus asuntos listos? Primer asunto, el más importante, ¿sos del Señor? Sos del Señor. Arreglaste las cuentas, porque dice la Escritura, en la Biblia, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Aquí estás preparado. No estás preparado toda la eternidad lejos de Él. Sí, la primera cosa. Si somos del Señor, decimos gracias, Señor. Ese asunto está arreglado, listo. Ya, pasemos la hoja. Ahora te hago el segundo asunto. A ver, por ejemplo, ¿alguna relación quebrada que no está solucionada, que no está arreglada? ¿Algún perdón que no pedimos por alguna ofensa que hicimos? ¿Algún perdón que no le dimos a alguien por una ofensa que nos haya hecho? ¿Algún pecado no confesado en nuestra vida? ¿Algún pecado no confesado que somos conscientes que está en nuestro corazón? Que un día va a aparecer, si no el pecado, por lo menos las consecuencias del pecado ante el tribunal de Cristo. ¿Algún pecado realmente que nunca dijimos al Señor, Señor, sí me arrepiento, sí es verdad, sí lo hice? Y es serio y es grave y te pido que me lo limpies, que limpies mi alma. ¿Algún pecado no confesado? Déjame decirte esto, poné las cosas en orden porque el Señor te puede llamar en cualquier momento. ¿Está bien? Ordena tu casa porque morirás. Pablo decía estas palabras y esto debería ser nuestro también. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sin ofensa. Juan dice en 1 Juan 3:21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Si nuestro corazón, si tu corazón no te reprende por algo, tranquilo entonces, confianza. Pero si tu corazón hay algo ahí adentro, alguna... ¿Vieron cuando tenemos una astilla? Nos meten una astilla. ¿Sí? ¿Qué notable es la astilla? Por pequeña que sea, ¿eh? Uno siempre roza la astilla y sabe que está ahí. ¿Y qué pasa? Hasta que no la saca, te va a molestar, te va a molestar, te va a molestar, te va a impedir. ¿Qué digo si está dentro del ojo? Entonces yo te digo esto. Si hay un... Si hay un pecado en tu vida, alguna cosa que realmente está allí molestando tu corazón, te pido llevarlo al Señor. Ordena tu casa, porque vas a morir. No digo que vas a morir ya, digo que vas a morir. Que vas a morir con eso, que te lo vas a llevar a la eternidad. Jim Elliot, y ya lo dije otra vez, lo voy a volver a repetir porque en realidad vale la pena, dijo estas palabras. Cuando tengas que morir, asegúrate que todo lo que tengas que hacer es morir. Eso significa que arreglaste tus cuentas. Eso significa que ordenaste tu casa. Hermano querido, hermana querida, si hay algo que ordenar, hoy es el día. Porque yo no sé si mañana estoy. Hoy tengo que arreglarlo delante del Señor. Dios te ayude que sea así. Un sentimiento de angustia fue para ese hombre. Y ese sentimiento de angustia está expresado en los versículos 2. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Ahora, no tenemos que censurar mucho a Ezequías, porque efectivamente Ezequías, evidentemente, algo tenía que estaba mal, tenía que solucionar. Pero a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo puede ser que un rey así haya hecho esto y haya llorado y haya y le haya venido esto de parte de Dios? Por alguna cosa será. Algo habrá hecho, como solemos decir, ¿verdad? Bueno, hermanos, no debemos hacerlo porque muchas veces la voluntad de Dios y nuestros deseos personales no siempre están en sincronía. A veces pensamos una cosa y Dios actúa de otra forma también. A veces pensamos que Dios nos va a tratar así y Dios nos trata de otra forma. No siempre decimos que sea hecha tu voluntad y lo decimos con alegría. A veces lo decimos, me parece que muchas veces lo hacemos como medio retaseando. Señor, que sea hecha tu voluntad. Y estamos esperando que el Señor diga, bueno, entonces te voy a probar. Y nosotros decimos, no, por favor, eso no. ¿Sí? Que sea hecha tu voluntad. Pero tendríamos que decirlo de corazón. Que sea hecha tu voluntad en mi vida, ¿cierto? Esperando de Dios, que Dios no nos castiga injustamente, ¿verdad? Nos ama por encima de todas las cosas. No siempre nos parece justa la voluntad de Dios en nuestra vida. En el Salmo 73 el salmista decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense, así casi como un reproche. Y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, ¿de qué me vale ser de Dios? Si estoy así. Y a veces nos pasa eso. Y también le pasó al pobre de Ezequías. Pero la voluntad de Dios siempre es buena. Lo fue para él y lo es para nosotros también. Mire lo que dice el Salmo 18. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Su forma de obrar, ¿sí? Su forma de obrar para mí es perfecta. No tiene falla. Dios obra conmigo en una forma perfecta. El jueves estábamos escuchando un mensaje muy interesante sobre la confianza en el Señor. Y estaba nuestro hermano hablando de aquella experiencia de los discípulos cuando el Señor los invita a entrar en el arca, en la barca, ¿se acuerdan? Y después se produce aquella tempestad tremenda y lo despiertan al Señor y el Señor increpa al viento y a las olas y se hace tempestad. Y yo tenía anotado en mi Biblia una cosa interesante que les comparto. El Señor les invitó a entrar a la barca. El Señor iba con ellos en la barca. Pero hay una tercera cosa, el Señor sabía que iba a venir la tempestad. Y eso me sorprendió, porque los invitó sabiendo que iba a haber la tempestad, ¿o no? El Señor es omnisciente, ¿verdad? Así que él sabía que cuando iban a estar dentro de la barca, con él, iba a venir tempestad. Y él estaba durmiendo. Y estaba esperando que lo llamaran al Señor y le dijeran, Señor, perecemos. Y el Señor se iba a levantar y iba a increpar el viento. Querido hermano y querida hermana, déjame decirte que el Señor te invita a la barca, que el Señor sabe que va a haber tempestad en la vida en algún momento. Pero déjame decirte también que Él está dentro de la barca con vos, dentro de la barca con usted. ¿A quién podemos recurrir en cualquier momento y decirle, Señor? Eso es lo que hizo Ezequías. Ezequías oró al Señor, clamó al Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, una segura respuesta. Dios contesta las oraciones. Antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. Dios oye siempre la oración. Y he visto tus lágrimas. Claro que las ve. He aquí yo te sano, dice. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová para adorar. Y añadiré a tus días 15 años. Qué difícil que debió ser para que el hombre contar 14, 13, 12, me quedan 3, me quedan 2, me queda 1, Y chau. Gracias a Dios que no sabemos el día, si no sería una tortura, ¿verdad? Lo cierto es que el Señor contestó la oración a esa forma, y entonces dice, pero además dice, fíjense, le dijo Isaías, toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. No sabemos qué llaga era, pero hubo un remedio. Dios sana, pero Dios también permite remedios, ¿eh? Medicamentos, ciencia humana, Dios también la usa. En aquel momento la medicina llegaba hasta una masa de higos, hoy serían pastillas o alguna intervención, vas a saber qué. Lo cierto es que Dios lo sanó, cierto, pero Dios utilizó medios para sanar. No desechemos, alguno dice, no, yo oro al Señor y se termina. Momento. Sé prudente. Ora al Señor, porque de Él viene la sanidad. Pero también deja que Dios utilice medios humanos, que Él también da esa sabiduría para que puedan ayudar. Así que hubo una sanidad necesaria. Y finalmente una señal, porque le dio la señal, le dijo, bueno, va a retroceder el grado, los grados del sol van a retroceder. Cosa rara. Pero bueno, es un tema explicable, un milagro de Dios. El que hizo el sol, el que hizo el tiempo, puede detener el sol y puede detener el tiempo sin que nada ocurra. Lo dejaremos para otra clase, que tengo algunas respuestas, pero no es el momento. Quiero abarcar el tercer punto. ¿Por qué fue ingenuo por el mal? Y allí un detalle solamente. Se restableció Ezequías. ¿Y qué ocurrió? Presumió equivocadamente de lo que él era y tenía. Miren el versículo 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, ya no de los asirios, que ya fueron historia. Ahora viene Babilonia, otro enemigo. Envió mensajeros con carta y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Isaías era perspicaz, era inteligente, era un siervo de Dios, ese sí era entendido. Y entonces le dice Ezequías, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Mire qué pregunta. ¿Qué vieron en tu casa? Y yo termino esta mañana. Es hora de terminar. Ya hemos dicho mucho, hay mucho más, pero quiero quedarme con esta última frase. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué ve Dios en tu casa? Si tuvieras que mostrarle, abrir tu corazón, no hace falta para Dios. Si tuvieras que abrir tu corazón y decirle, Señor, esto es lo que realmente soy. Usted sabe que somos lo que somos en la intimidad, ¿verdad? Somos lo que somos en la intimidad. No afuera cuando nos ven los demás, en lo íntimo. Y Dios conoce la intimidad del corazón. ¿Qué ve Dios en tu casa? ¿Qué ven los demás en tu casa? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como un cristiano verdaderamente fiel, un cristiano que ama a Dios, que tiene sus cosas en orden, que tiene fallas? ¿Quién no? ¿Que tiene debilidades? ¿Quién no? ¿Que comete pecados? ¿Quién no? Pero que es una mujer y un hombre íntegro. Sabe, y lo dijimos, Dios mira la película de la vida, no fotos de la vida, gracias a Dios. Las fotos existen, pero Dios ve la película de la vida. Por eso Ezequías terminó bien, con honra, fue un rey honrado. Y sin embargo había cometido errores serios. Uno de ellos es este. Le costó a Israel, más bien a Judá, le costó que se los llevaran en cautiverio. Claro que Dios lo había ya previsto. Pero se lo llevaron, los babilonios se lo llevaron. ¿Por qué? Porque aquel hombre dijo, acá ¿saben lo que tengo? Miren toda la riqueza que tengo. Al enemigo le mostró todo. Ah, mirá, esto, oro, plata. Y los babilonios dijeron, ah, qué interesante, va, no te felicito por todo lo que tenés. Se fueron para allá y dijeron, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a buscárselo todo? Y vinieron, y en el 606, terminaron en el 586 a.C., se llevaron todo, todo a Babilonia. Error, Ezequías. Sin embargo, fue un hombre que Dios respetó y que Dios honró. Claro que tenemos fallas, pero la pregunta en esta mañana final es esta. ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué ven en tu casa? ¿Qué ven los demás en tu casa? ¿Qué ven los que te conocen en tu casa? ¿Qué ven? Ojalá vean un hombre y una mujer de Dios. Ojalá vean un hombre y una mujer prudente, sencilla, sabia, que ora, que vela, que lucha, que confía en el Señor, que ama su venida, que sigue adelante, que confiesa sus pecados, pero que se levanta, que Dios le restaura, que es de bendición para otros una vez vuelto. Dios te ayude para que sea así. Dios te ayude. Inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar. Si tenés algo que decirle al Señor, algo que confesarle al Señor en esta mañana, algo que pedirle que te restaure, que restaure en tu vida, hacelo ya. Abrí el corazón al Señor. Decirle, Señor, me conoces hasta el fondo de mi alma. Lo que soy, lo que tengo, todo, todo está en tu conocimiento. Señor, perdóname, perdón mis pecados, perdón por mis fallas, perdón por mis desvaríos, perdón por mis desobediencias, perdón porque te deshonré más de una vez, perdón, Señor, restaura mi vida. Y el Señor lo va a hacer, te va a perdonar en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra, porque la dejaste para nuestro bien, para nuestra enseñanza, porque realmente este libro descubre los sentimientos más profundos de nuestra alma y nos muestra ese Dios lleno de amor, paciencia, gracia, sabiduría, poder, que eres nuestro Dios. Y Señor, te pedimos en esta mañana bendigas a cada hermano, a cada hermana en este culto, en esta asamblea, en esta mañana. Y cada uno de acuerdo a su necesidad, Señor, que el Espíritu Santo obre así como una operación quirúrgica, exactamente allí donde haga falta, oh Dios. Donde haga falta que tu palabra cure, que tu palabra corrija. Que tu palabra consuele, que sea así, Señor. Restaura vida, Señor, en esta mañana. Inclina los corazones para que te busquen, para que te clamen, para que te pidan perdón. Señor, que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer ni debemos hacer. Y ahora te pedimos que nos despidas en tu paz y en tu bendición y que nos traigas otra vez para seguir oyendo de este precioso libro. Gracias por el Señor Jesús, y en su nombre precioso oramos con toda gratitud. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Acordémonos en esta semana, el día